Gracias, señor. Gracias, Mateo, por la lectura. Entonces, seguimos entonces con nuestra serie llamada Compañeros en el Evangelio. Volvemos después de un buen tiempo y volvemos para terminar, porque ya llegamos al final de esta serie que hemos estado analizando un poco en este segundo semestre, basada en la carta a los filipenses. Y quiero, de alguna manera, partir diciéndoles una frase que he escuchado muchísimas veces o en varias ocasiones en mi vida como cristiano, la cual es más conveniente ser cristianos en algunas ocasiones que en otras. Es más conveniente ser cristiano en algunas ocasiones que en otras. Y es una frase real, y creo que muchos de ustedes quizás la han pensado alguna vez en su caminar cristiano, aunque no lo dicen abiertamente, pero quizás lo han pensado. Pero, ¿cuándo conviene o no ser cristiano? Y es conveniente ser cristiano cuando estoy cómodo, cuando estoy sin responsabilidades ni obligaciones, cuando soy servido, o cuando los otros hacen lo que yo podría hacer, o cuando digo, hay que hacer, pero yo no hago nada. Pero, ¿cuándo no es conveniente? Cuando no es conveniente, cuando me piden ocupar más tiempo de lo que yo tengo dispuesto, cuando me piden llegar más temprano a ordenar o limpiar el edificio de la iglesia, o cuando tocan mi bolsillo. No sé si han escuchado esta frase, soy cristiano hasta que me tocan el bolsillo. Y así muchas otras cosas más. Entonces, todas estas cosas hablan de mi compromiso como cristiano con el Evangelio. Y la gran pregunta que vamos a responder en este sermón es, ¿cómo podemos comprometernos con el Evangelio? ¿Cómo podemos comprometernos con el Evangelio de manera real? Y lo invito a orar antes de responder esta pregunta. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias nuevamente porque nos permite estar reunidos y Señor, ayúdanos ahora a seguir con un corazón dispuesto, pero ahora mucho más atento a poder ser animados y desafiados con este sermón. De la misma manera como me desafiaste a mí y me apaleaste a mí, Señor, te pido que también todos nosotros podamos aprender cosas nuevas y hacerlas prácticas en nuestra vida. Así que ayúdanos, Señor, a estar atentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo podemos comprometernos con el Evangelio? La gran pregunta. ¿Y lo podemos hacer llevando una vida de contentamiento y confianza en Dios, pero también una vida de compañerismo generoso? Una vida de contentamiento y confianza en Dios y una vida de compañerismo generoso. Entonces, contentamiento y confianza en Dios. Llevar una vida de contentamiento y confianza en Dios. Y quiero partir preguntándoles, ¿cómo Pablo muestra una vida de contentamiento en este pasaje? Y la muestra que a pesar de las circunstancias económicas, ha aprendido a vivir satisfecho. Déjame leerte los versículos 11 y 12. Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y en lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Entonces, el factor que hace que Pablo lleve una vida de contentamiento es su propia actitud como cristiano con respecto a las circunstancias económicas que vive y con el compromiso que tiene con el Evangelio. Muchas veces, como cristianos, comenzamos a quejarnos cuando los tiempos son complejos o cuando mi compromiso con el Evangelio requiere más esfuerzo y tiempo de lo deseado. Situaciones que nos ponen pesimistas, ansiosos, quejumbrosos, y mi compromiso con Dios baja considerablemente. Pero también está el otro polo, el polo opuesto, cuando estamos pasando un buen vivir, cuando tenemos lo suficiente, incluso más de lo que necesitamos para vivir tranquilo. Y eso también hace que nosotros nos pasemos al extremo. Este buen vivir, este tener lo necesario y suficiente para estar tranquilos, hace que de alguna manera también nuestro compromiso baje con el Señor. Baje. ¿Por qué? Porque al final tengo todo lo necesario y no necesito a Dios. A pesar de que estoy bien, no necesito a Dios porque tengo lo que necesito, tengo lo necesario. Por lo tanto, para Dios no es importante. Mi compromiso con el Evangelio baja porque mi tiempo ahora está más ocupado de lo normal. Entonces, estos polos, ambos polos, como cristianos, muchas veces nos llevan a fallar. Somos infieles a Dios si estamos mal, porque nos quejamos con Dios. Y si estamos bien, nos olvidamos de Dios porque no lo necesitamos. Ambos polos nos llevan a estar infieles, a ser infieles con Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos encontrar ese equilibrio y encontrar ese contentamiento en ambos polos? Y primero, lo primero que Pablo nos dice en los versículos del 11 al 12, nos dice que es algo que debemos aprender. Mira, les voy a mostrar nuevamente los versículos del 11 al 12, pero quiero que se fijen en eso. He aprendido, dice. Dos veces lo dicen estos dos versículos. Una vida de contentamiento es algo que Pablo aprendió. No fue algo que lo tuvo de un día para otro. No fue algo que lo compró en algún lugar. O hizo un curso de cómo encontrar el contentamiento en 7 pasos. No. Fue algo que aprendió con el tiempo. Poco a poco, de prueba en prueba, de circunstancia en circunstancia, perseveró a lo largo de su caminar como hijo de Dios. Hasta que finalmente puedo llegar a decir lo que vemos en estos versículos. Soy capaz de vivir tanto con abundancia o en escasez. Pero para lograr esto, Pablo no podía solo. Él sabía que con sus fuerzas era imposible lograr aprender a estar satisfecho tanto en la abundancia como en la pobreza. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo hizo Pablo para encontrar este equilibrio? Y Pablo dice que con la ayuda del Señor. Entendió que por su fuerza era imposible llegar al contentamiento y necesitaba poner su confianza solo en Dios. Pablo había aprendido a estar contento porque había aprendido a confiar en Dios. ¿Y cómo llega a esa convicción tan potente? Mira el versículo 13. Versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Pablo entendió a través de su experiencia de vida que nunca podría surgir una circunstancia que podría sobrepasar a su Dios. Lo que conllevara a Pablo a dejarlo sin ninguna opción de salir adelante. Él sabía que Dios jamás lo dejaría y que lo ayudaría en todo momento, a pesar de las circunstancias se vean terribles. Sabía que Dios le daría todo lo necesario para poder vivir, todo lo necesario para poder comer, vestir y poder movilizarse para predicar el Evangelio, lo que era la misión de Pablo. Mostraba entonces una fe fuertísima, una fe fortalecida, que lo llevaba a estar preparado para todas las cosas. Mostraba su plena confianza en Dios. Entonces Pablo tiene estas fuerzas diarias para vivir día a día, gracias a Dios, quien le da el poder para sobrellevar cualquier situación y lo deja listo cuando surge alguna necesidad. Pero esa confianza que lo lleva a su contentamiento solo la adquiere porque está en Cristo. Solo la adquiere porque está en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra en, imagínense, esa pequeña palabra es fundamental y es la clave. Pablo está capacitado solamente cuando está en Cristo que lo fortalece. ¿Qué significa esto? Al entender lo que Dios hizo a través de su Hijo en la cruz, al entender que ahora ya no está solo, sino bajo las alas de Dios, logramos, y logra Pablo entender, que su confianza y nuestra confianza pueden ser depositadas plenamente en Dios y descansar en Él a pesar de la escasez. El Salmo 91, 4 dice, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallará refugio. Su verdad será tu escudo y tu refugio. Entonces Pablo, así como un polluelo, así como un polluelo que corre hacia su mamá para encontrar protección cuando, bajo sus alas, de la misma manera Pablo, y nos dice a nosotros y a la iglesia de Filipenses, que deben correr hacia Dios para encontrar protección y refugio. Y podemos hacerlo porque estamos en Cristo. Porque estamos en Cristo. Por eso Él puede ir y podemos ir hacia Dios y escondernos bajo sus alas. Por lo tanto, en los momentos de dificultad, quizás cuando no hay plata en la familia y te quedaste sin trabajo, tu ansiedad se la pasas a Dios, sabiendo que Él siempre provee. Dios nos enseña a vivir en estos dos polos, de abundancia y de escasez. Mira el verso 19 de Filipenses 4. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Y nosotros estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, ¿qué significa para nosotros llevar una vida de contentamiento? ¿Qué significa llevar una vida de contentamiento? Y significa aprender a vivir con contentamiento, tanto en riqueza, de alguna manera sin una constante ambición por más, y en la pobreza, sin una constante actitud de inconformidad y queja. Encontrar la satisfacción en Dios antes que en cualquier otra cosa. Y confiar plenamente en su provisión, que Él nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que tengo es de Dios, y Él no nos va a dejar solos. Siempre tendré lo necesario y tendremos lo necesario para vivir. Pablo tenía esa confianza en Dios, lo que lo llevaba a estar contento, independiente en el polo quien se encontrara, independiente si estaba mal o si estaba con excesos de alguna manera. Pablo estaba tranquilo porque confiaba en Dios, sobre todo cuando los tiempos son difíciles, cuando el dinero no estaba, Pablo confiaba en Dios. Y eso lo mantenía contento, tranquilo. Por lo tanto, hasta aquí hemos estado entendiendo cómo de manera personal podemos llevar una vida de contentamiento y confianza en Dios, en la abundancia y en la pobreza o en la escasez. Pero cómo lo podemos hacer como compañeros en el Evangelio? En el Evangelio. Recuerden que hemos estado viendo esta serie de compañeros en el Evangelio en Filipenses. ¿Cómo lo podemos hacer ahora entendiendo que podemos encontrar ese contentamiento y confianza en Dios? ¿Cómo lo hacemos ahora como compañeros en el Evangelio? Y dice que llevando un compañerismo generoso, una vida de compañerismo generoso. Pablo era un misionero. Un hombre que viajó por muchos lados predicando el Evangelio, ¿cierto? Y Pablo en su misión fue apoyado por algunas iglesias, no todas. Y una de ellas fue la iglesia en Filipos. Mira versículos 14 y 15. Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mi ingreso, en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Nuevamente aquí vemos la palabra clave de toda esta carta, koinonía. ¿La viste? Dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo. Participar. Ahí está, compañerismo. Una vida de compañerismo en nuestro caminar. ¿Cómo Pablo logró perseverar tanto tiempo en el que estuvo en la misión? Primero, por la fortaleza y la confianza en Dios, pero también por el compañerismo que encontró en sus hermanos filipenses, el apoyo de la iglesia en Filipos. Pablo tenía lo suficiente porque otros hermanos contribuyeron a su necesidad. El Señor utilizó a estos hermanos generosos para ayudar a otros hermanos necesitados. La generosidad de los filipenses hacia Pablo fue algo que siempre estaba presente en sus corazones, pero que muchas veces les costó o no encontraban la oportunidad de hacerlo. Mira el verso 10. El verso 10 dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Por lo tanto, parecía que no siempre fue fácil para la iglesia ayudar a Pablo, porque no podían comunicarse con él de manera rápida. Obviamente, antes era muy difícil. Pero el interés estaba presente y era algo fundamental para ellos. Estaba en el ADN como iglesia, el ser generoso, el estar, el de ser compañeros, el de participar con los hermanos. Estaba en su ADN. En ellos, la generosidad era primordial cuando se trataba de ir en ayuda de un hermano en necesidad o cuando el evangelio debía ser proclamado. Su compromiso con el evangelio era importante. Para ellos, la necesidad de Pablo no era algo distante, lejano, sino algo que ellos sentían en su corazón. Realmente lo sentían en su corazón. Entendían que eran una misma familia y que debemos apoyarnos unos a otros. Ellos lo tenían claro eso. Esto me hizo recordar que con Pame, cuando estuvimos en Estados Unidos, y pasamos por muy malos momentos, porque tuvimos un accidente muy complicado en Estados Unidos, y tuvimos que quedarnos más tiempo de lo normal para solucionar este problema. Y en los momentos más difíciles, vimos el amor de la iglesia. La iglesia que nos recibió, que nos acogió en Estados Unidos, cuando no teníamos cómo pagar nada, esa iglesia, cuando estábamos críticos, cuando no teníamos ni siquiera para el arriendo, sin conocernos bien, un día tocan la puerta de nuestra casa y nos dicen, queremos ayudarles y queremos pagarles el mes de arriendo. Ustedes, mis hermanos, aunque no vivirán siempre acá en Estados Unidos, son parte de nuestra familia en Cristo y tenemos que ayudarles. Esto para nosotros fue de una gran muestra de preocupación por un hermano necesitado. A pesar de que no los conocíamos tanto, ellos entendieron la importancia de ser generosos en tiempos de necesidad de algún hermano. Pero la ayuda no fue solo algo monetario, sino una preocupación constante de cómo estábamos espiritualmente, preguntándonos día a día, orando por nosotros y acompañándonos, siendo participantes con nosotros, compañerismo en el Evangelio. Era un compromiso completo que no solo requiere plata. Por lo tanto, al igual que esta iglesia en Estados Unidos, vemos en esta iglesia en Filipenses un compromiso fiel por el reino de Dios. Algunos pueden fallar, pero nosotros, decía la iglesia filipense, estamos comprometidos. Mira el final del verso 15, dice, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes, dice Pablo, excepto ustedes. Fidelidad y compromiso por el reino de Dios. Y este es un buen ejemplo que debemos seguir como iglesia St. James. Otra característica de los filipenses es su compromiso con el evangelio, ese compromiso que era constante. una y otra vez, ayudando y estando pendientes. Verso 16. Incluso a Tesalónica dice, me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Pablo necesitaba dinero para moverse, para predicar el Evangelio, necesitaba que esto fuera permanente. Su ocupación debía estar enfocada en su misión, no si tendré para vivir o no. Y la iglesia en Filipos lo tenía muy claro. Sabía que el compromiso adquirido debía ser constante y seguro. No como que si hoy me desperté sin ganas de dar, de apoyar al reino, porque mi corazón no lo siente, así que no lo hago nomás. No. Esto debe ser algo constante y un real compromiso con el Señor. Eso es lo que tenían en su ADN esta iglesia de Filipenses. Y es lo que debemos nosotros tener también en nuestro ADN como iglesia, la iglesia de Cristo. Hoy en día estamos viviendo tiempos complejos. Muchos de ustedes están pasando por dificultades económicas serias, en donde no solo ustedes se ven afectados, sino también sus familias. Pero también hay muchos de ustedes que no lo están pasando mal o no lo están pasando por dificultades económicas. Y es en estos momentos en donde debemos ser comprometidos, debemos ser participantes en el Evangelio, fieles y generosos con las necesidades de nuestros hermanos. Y en este sentido, quiero ser o quiero agradecer la fidelidad de ustedes en este tiempo. Y cómo he podido ayudar a distintas iglesias, a familias de la iglesia, incluso a otros que no conocemos, por amor a lo que Dios nos ha dado. Y esta debe ser nuestra mirada de aquí en adelante. Pero esta mirada no debe ser corta ni satisfactoria, porque hay mucha más necesidad y existen muchos más que necesitan de ayuda. Nuestro llamado como cristianos es llevar una vida de compromiso con el Evangelio, de apoyar a nuestros hermanos en necesidad, y esa ayuda debe ser generosa y constante. Mira estos versículos 17 y la mitad del verso 18 dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. La ofrenda de los filipenses era grande y generosa, no mezquina. Ellos tenían muy claro que todo lo que tenían era porque Dios se los daba y de esa bendición debían ser generosos por el reino. Eran tan generosa su ayuda que incluso a Pablo le sobra, dice. Y creo que uno de los errores que cometemos es pensar que todo lo que tenemos es nuestro. Y administramos lo que tenemos muchas veces dejando de lado de la generosidad hacia el reino, dejando de lado el compromiso con el Evangelio. Entregamos nuestro aporte, diezmo, compromiso mensual a la iglesia y decimos, check, listo, cumplimos por este mes, como si fuera una cuenta más de las muchas que tenemos. Nuestro compromiso con el Evangelio y con el reino incluye tu compromiso mensual, pero va más allá que esto. Incluye todo tu ser, tu vida al servicio del Evangelio. Incluye tu tiempo, tu preocupación por los demás, tus oraciones por tus hermanos, tu dedicación al servicio de los demás, etcétera, etcétera. Es un todo. Entonces tenemos un llamado de atención para cada uno de nosotros, pero también como comunidad San James. Estamos a final de año preparando nosotros como concilio nuestro presupuesto 2021. Y en este presupuesto debemos ver reflejado nuestra generosidad de la misma manera como Dios ha sido generoso todo este año con nosotros. De la misma manera debemos serlo con los demás. Entonces, ¿cómo podemos comprometernos con el Evangelio? Sabiendo que en tiempos de abundancia o escasez, Dios no nos ha dejado solo. Que Dios nos ayude a confiar en Él, sabiendo que Él estará siempre presente y siempre nos proveerá. Segundo, desafiándonos a ser generosos, para la ayuda en la obra, para ayudar a nuestras familias en la congregación, para ayudar a misioneros a los cuales podemos apoyar, para apoyar quizás al seminario, al CEP, al Centro de Estudios Pastorales, incluso aunque no sean personas que no conocemos también. Nuestro llamado es a ser generosos con todos aquellos que están proclamando el Evangelio. Y quizás este es un buen momento para pensar en misioneros o en estudiantes o iglesias a quienes podemos apoyar que necesitan de nosotros. También podemos comprometernos con el Evangelio siendo fieles, constantes y preocupados por el bienestar de los necesitados. Debemos ser removidos, debemos ser desafiados a tener una mente generosa enfocada en la necesidad del reino y entender que nuestra generosidad no es para agradar a los hombres, sino es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Hermanos, debemos recordar, como dice el verso 20, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Déjenme orar, por favor. Padre, ayúdanos a cambiar nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón y una mente generosa. Y no solo pensar en el dinero. No solo pensar que debemos ser generosos con plata, sino también con nuestro tiempo. Invertir tiempo, todo nuestro ser para estar con los hermanos, para estar con nuestros compañeros en la misión, con nuestros compañeros en el Evangelio. Estar orando por ellos, preocupados por ellos, y estar ahí cuando necesiten. Estar apoyándonos en la escasez, pero también en la abundancia, siendo hermanos que se comprometen y se apoyan. Ayuda a cambiar nuestro corazón, ayuda a cambiar nuestra mente. Y que toda esta serie de Filipenses, pensado en el compañerismo en el Evangelio, quede arraigado en nuestro corazón, pero no solo ahí metido en nuestro corazón, sino también puesto en práctica, para que podamos ir creciendo como comunidad, pero también personalmente. Así que ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.